Alejarme de ti a toda costa. Salta, 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 pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados.
¿Sabes, Eduardo? Te voy a confesar que yo no me canso de escuchar esta canción, que cuando era muy pequeña soñaba con ser grande para poderme luquear como se luqueaban las chicas en ese momento. Y además es una de las canciones más pegadizas de la década del 70, sin dudas, que además luego se hizo tribunera en las canchas, con lo cual nos acompaña hasta el día de hoy. Es de esas canciones sin edad.
Es una especie, ya no es una canción, es un milagro eso.
Bueno, y estamos con el autor de los milagros. Hola, Rubén Matos, Graciela Guineazú, Eduardo Barone, te saludamos desde Noches Argentinas, aquí en Radio Nacional para todo el país. ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿qué dicen los chicos ahí?
Rubencito, explícanos, por favor, cómo un éxito se sostiene casi 50 años. ¿Eso es culpa de la música, es culpa de la letra, es culpa del tipo que lo cantó desde siempre, o es todo eso junto?
Primero, me gustó lo de Rubencito, viste, con mi vieja, no sé, yo tenía ya un montón de años, me dice, ahí viene Rubencito, y me siguen diciendo Rubencito, eso está bien, el alma de niño. Y lo del éxito es una cosa que uno no elige, lo elige la gente. Que cuando, como bien decía Graciela recién, cuando se hace una canción tribunera o pasa a ser popular, es difícil, ya no le pertenece a uno. Y es de la gente, y esta canción ya el año que viene cumple 50 años, por ejemplo. De una cosa, yo la grabé en el año 71, estando en la conscripción. Mira, que tenía 20 años.
Vos tenés una buena anécdota ahí, ¿no?
Sí, me acuerdo que estaba haciendo una guardia y me fui de la guardia con un permiso así medio trucho que del sargento, ¿viste? Yo lo hacía en el tiro federal enfrente a la cancha de River. Y me fui para Saavedra, donde estaba la RCA Víctor, seguro que el lugar que vos conocías.
Ahí en Parisien, en la calle Parisien.
En la calle Parisien, muy bien. Y ahí me fui de la guardia, me estaba esperando Lalo Franzen con una pizza, me acuerdo. Y grabamos, ya estaba grabado el playback, toda la música que había grabado, si no me equivoco, Malvicino, y le pusimos la voz. Y bueno, y quedó esto, y después con el tiempo, a través del tiempo, esto empezó a tomar, forma, viajó por el mundo, la grabaron montones de intérpretes, así que nada, también para mí una sorpresa, porque la canción en realidad era bastante naif.
Sí.
Y yo creo que también una de los secretos, no sé, o la magia de esas canciones que tienen esa cosa, ¿no?
No tenía un doble sentido, ¿o sí?
No tenía doble sentido. Algunos decían que los, viste, de aquella época que ponían los discos al revés.
Sí.
Que eran mensajes satánicos y esas cosas raras.
Pero además ustedes eran buenos muchachos, buenas chicas. Era una época como más inocente incluso.
Sí, justamente. Bueno, en principio Alta Tensión tenía una imagen un poco más revistalil, con bailarines profesionales, más de revista, de teatro de revista. Y después la RCA Víctor quiso armar un grupo que tenga imagen y semejanza a la gente común, a los chicos comunes de cualquier barrio. Entonces la idea de la RCA Víctor era que comunicar a sus artistas y poder difundir toda su música.
Ahora, Rubén, antes de eso, mucho antes de eso, de la grabación de esta canción, vos todavía estabas entre la música y el fútbol, porque jugabas en las inferiores de San Lorenzo y además, según entiendo, cantabas en inglés medio chapucero, formando grupos ahí musicales en el barrio, ¿no?
Claro, yo soy de San Juan y Boedo. Y teníamos ya nuestro primer conjunto, lo armamos, yo iba ahí al colegio con un grupo de amigos, entonces íbamos haciendo la música, pero sin instrumentos, solamente con la voz. Uno hacía la guitarra, yo cantaba, el otro hacía como que tocaba el tambor, que en realidad fue el baterista Julio Gropa de nuestro primer conjunto, empezó tocando una lata de Delifru, de donde venía el dulce de batata.
Sí. ¿A qué colegio ibas, perdona?
Yo fui a Martina Silva de Gurruchaga en la primaria, que está en Boedo Independencia.
Sí.
Y después fui al San Martín, al Comercial San Martín, que estaba en Belgrano y Pichincha. Después me pasaron por varios colegios. Tenía algunos problemas de conducta, quizás.
Claro, por eso te iban pasando.
Pasé a Flores, pero... al José Ingenieros, ahí en la calle Ramón Falcón, y terminé yendo de noche a Mariano Acosta.
Pero ahí, digamos que durante todo ese periodo, como vos estás contando, con tus compañeros de colegio, de secundario me imagino, empezabas a apasionarte con la música y eras el cantante.
Sí, claro, era cantante y además era la época donde teníamos una invasión de música americana, inglesa, y todos queríamos ser, viste, las cosas raras, el mundo estaba en rebeldía, pensábamos que íbamos a poder cambiar el mundo.
Sí.
Lo intentamos, pero nunca pudimos, en realidad. Entonces queríamos emular a estos conjuntos, a los Hoolies, los Who, de Jefferson Aeroplane, Creedence, los Beatles, como tantos otros.
¿Y cuál canción te salía mejor de todas esas?
Mirá, ni me acuerdo. En realidad hacíamos muchas versiones. También cantábamos canciones de los Rolling, el Saltarín Jack Flash y todas esas cosas. Tocábamos en los cumpleaños, empezamos tocando los cumpleaños. Y me acuerdo que me había comprado un equipo de voces en Neto, ahí en Venezuela y San José.
Sí.
Por mes. Mi primer equipo de voces, un Robertone de Simwal. Y calentaba tanto que no lo podías tocar, podías hacer un huevo frito arriba de eso.
Vamos a recordar, Rubén, que en esa época, en los primeros años 70, que también estaba recién surgido y recién surgiendo el rock argentino, algunos periodistas habían dividido la música de manera bastante perversa en música comercial o música progresiva. Y ustedes se suponía que eran los comerciales, pero en verdad eran bastante amigos unos y otros, ¿no?
Absolutamente, sí. Siempre se encargaron, no sé si las compañías de discos o el periodismo, no hay que echarle la culpa al periodismo. Pero vos sabés que este es un país de grieta ya desde que nació el país. Dice, acá esto es Boca y River, Ford Chevrolet, viste, Nicolino Loche o Acabá, viste esas cosas que se hacen. Entonces pensó que la música se podía dividir en progresiva, como decís vos, y comercial. En realidad comercial era toda, porque estaba la pretensión era vender.
Exacto.
Entonces nosotros empezamos siendo música beat o pop. Y después, bueno, se empezaron a mezclar los tantos, pero hoy por hoy, en día, mis amigos, no sé, antes de ayer hablé con Willy Quiroga, que fue su cumpleaños, el Flaco Mestre, con tantos otros, con Papo teníamos una relación fenómena. En realidad éramos todos pares, ¿viste? Estábamos todos en el mismo palo.
Pero igual vamos a contar también...
Es más, perdona, sí. Hoy es el cumpleaños de Juanse, a quien le mandé un mensaje.
Sí, y fue tu cumpleaños el martes, así que antes que nada, feliz cumpleaños, Rubén.
Gracias, sí, el martes 2 de junio.
Sí.
Tenemos muchos geminianos en la lista.
Son bravos, ¿eh? Son bravos, pero muy creativos.
Yo no sé por qué, viste, cuando alguien te conoce y dice, ¿qué signo sos?
Sí.
Gemini.
Sí. El de la doble cara.
No sé si es doble cara. Tenemos tenemos como 10 personas adentro de una.
Bueno.
Escúchame, y hablando de Boca River y de esas cuestiones tan argentinas, que es blanco o negro, viste, Ford o Chevrolet, también había como cierta rivalidad, entre comillas, entre estos dos programas de televisión, uno que era Alta Tensión, donde estabas vos, y el otro que era Música en Libertad, de Canal 9, ¿no?
Sí, bueno, vos hiciste un estudio ahí, una investigación interesante con la nota esa que escribiste. Estaba uno en Canal 9. Lo que pasa es que éramos de canales diferentes y pertenecíamos a grupos diferentes. Yo qué sé, Música en Libertad empezó un poco antes que nosotros, una idea de Romay para que tenía arregladas varias discográficas. y los chicos, la diferencia nuestra, hacían fonomímica. Entonces lo veías al Cabezón Andrade haciendo de Sinatra, por ejemplo. Bueno, y nosotros hacíamos coreografía. Teníamos un coreógrafo y hacíamos pasos, que después se pusieron tan de moda que era con la ropa, y hacíamos los pasos y después se hacían en los boliches. Toda esta cosa, la verdad que en la época, no sé si se marcaba el rating en esa época, pero era terrible la popularidad que tenía, ¿no? Y más en el interior, porque sí, Canal 13... siempre tuvo unas muy buenas repetidoras.
Además, ustedes marcaban tendencia. Por supuesto, el tema de las coreografías brilló en la década del 90, por ejemplo, en la tele, pero marcaban tendencia del look, de lo que llevaban puesto tanto ustedes los varones como las chicas, los discos de colores, toda una seducción desde lo visual, no solamente desde lo que cantaban, que era muy atractiva, no solo para la gente de la edad de ustedes, sino hasta para los más chicos y los más grandes. Eran bien familiares.
Sí, muy familiares. Y además fue una explosión de psicodélica, de color, de moda. Era la época de los hippies, de San Francisco, de estar rebeldes contra el sistema. Y bueno, los discos justamente de vinilo que se pusieron de moda, de colores, los veteados, los celestes, los alta tensión, fue uno de los principales. Yo creo que el primero, me equivoco, fue Sótano Vivo, que el programa de la tele lo hacían Liliana Caldini y Charlie Leroy.
Exacto, porque en realidad alta tensión fue como una continuación del Sótano Vivo.
Exactamente. Después del Club de Clan viene Sótano Vivo y ya te verían versiones como más, no modernas de sí, porque lo tengo muchos amigos, el Pichi Fabián, el Negro Lavier, pero sí, ellos eran una generación anterior a la nuestra.
Ahora, el primer disco, como solista, vos lo grabaste en el 73, el segundo en el 75, pero el tercero en el 2004. ¿Y qué pasó en todo ese lapso? ¿Qué estabas haciendo?
No, el primer disco como solista lo grabé en el 71, 70, por ahí.
Ajá. ¿Y el segundo?
Después yo en el 70, ahí vino toda la saga de la langosta que dejé varias horas, los conejos, bueno, y montones de otros temas, eso pertenecía a la RCA. Después Hugo Piombi me lleva, yo lo conozco a Hugo Piombi, parábamos en un boliche, mira, Héctor Caballero salía con Susana Jiménez, nos juntábamos a tomar café ahí en la calle Alvear y Finoquier, y me dijo, vos tenés que venir a hacer ese Columbia, yo creí que me estaba cargando, y me dice, no, yo quiero que vengas, me gustan dos artistas, Silvana Di Lorenzo y vos, me dice. Bueno, y en el 74, no sé cómo rescindo el contrato, porque viste que las compañías discográficas en un momento que vos tenés éxito, todo el mundo te saluda, alfombra roja, como en todos lados. Y cuando ya después vendés menos de lo pensado, ya...
No te atienden el teléfono.
Hay un poco más de distancia... Los discos terminan en un cajón. Vos sos productor, vos sabés de eso.
Sí, obviamente. Es muy de una época, además, eso.
Es muy de una época. Entonces, después viene toda la saga romántica, mis canciones que yo empiezo a escribir, que grabo algunas canciones con escritas por Juan Marcelo y yo, otras que hice con el Tano Piero. Eso fue en CBS Columbia. En el 74 firmé contrato, me acuerdo.
¿Y el disco en CBS sale en qué año?
¿Cómo, perdón?
El disco de CBS, ¿en qué año lo sacás?
Lo saco en el 74, en el 77 me voy, con un long play que había grabado, una recopilación desde el año 74 con todas esas canciones, había tenido como productor al Pulpo Fortunato, Alberto Rato, bueno... Estaban, me acuerdo que en el staff de artistas estaban Sandro, los Náufragos, recién entraba la compañía Sandra Mianovich, y con ese long play me fui en el 77, hice todo Centroamérica, hice Colombia, Panamá, Costa Rica, México, y me quedé un tiempito largo, me habré quedado como 8 meses dando vuelta por ahí.
cantando Salta, 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 Pequeña Langosta.
Y eran los temas más conocidos.
Buenas noches, queridos conejos.
Yo en realidad, claro. Buenas noches, queridos conejos. En realidad yo iba a promocionar el disco de CBS. Como yo tenía un contrato internacional, entonces ellos estaban en la obligación de que cada país que iba me tenían que llevar a dos o tres programas de radio. Lo que hacen con todos los artistas o españoles o mexicanos que en esa época venían acá.
Y cuando vos cantabas ahí, por ejemplo, no, en alguno de los países de Latinoamérica, porque entiendo, pero ahí vos no fuiste, que también la canción, como vos decías al principio, se cantó, dio la vuelta al mundo. Y esto es literal, ¿no? En países como Alemania, España, los Países Bajos, los nórdicos.
Sí, insólita.
¿Qué te pasaba vos cada vez que te dabas cuenta que tus canciones habían llegado tan lejos?
Sí, la verdad que primero uno no toma dimensión. Tomé dimensión, por ejemplo, un día que fui a ver a Boca, mi querido Boquita, jugaba en la Bombonera, fui con mi hermano y empezaron a cantar Mirá, 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 sacale una foto.
¿Qué, cómo es?
Eran 50.000 personas cantando, o la cantidad de gente que entra en la Bombonera. Mirá, 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 sacale una foto. Se van para tal lado con... Bueno, y lo que rima, porque el ingenio popular no descansa. El ingenio popular no descansa, es maravilloso.
Rubén, ¿y qué era la Barra Macanuda?
Mirá, la Barra Macanuda, justamente, eso se lo puso Fernando Bravo, el título. Porque él conducía, y mira, el martes me llamó Fernando, junto a Beto Casella, porque era mi cumpleaños, y nos quedamos hablando justamente de la Barra Macanuda, y él le puso ese título. No sé cómo se le ocurrió, y después le quedó, se hizo famoso.
O sea, eran los chicos y las chicas del grupo, eran las chicas y los chicos de Alta Tensión.
Los chicos y las chicas de Alta Tensión. Entre las chicas estaba Marilu, tuvimos dos Miss Argentina, una fue Leonor Bullini y la otra Susana La Negra Romero, Susana Romero, Mónica Juvet, Susu Pecoraro, María Vilariño, hoy por hoy hace muchos años vestuarista de Tinelli, o sea, un elenco bastante interesante.
Sí, de hecho Susana Jiménez fue la tapa de uno de los discos de Alta Tensión.
Claro, Juanita Bullrich, decía, todas las modelos, porque en realidad Susana modelaba, empezó modelando.
Sí.
Y el... Somos viejos, ¿eh? ¿Cuántos años?
Rubén.
Mira cuánta gente y cuántos años y cuántos recuerdos.
Es que yo, por ejemplo, de la etapa de Susana Jiménez me acuerdo porque tenía un look que te podría decir que hasta hoy estaría muy bien, que era con unos zapatos con plataforma amarillos, como
sí,
unas
sí,
bermudas de
como
jean.
Como una estola también, unas sí. Bermudas de jean.
¿Viste?
Y sí, mira cómo te acordás, perfecto, sí.
Es que en mi casa los compraban los LP y los conservé, yo conservo todo. Y además me es una época que me produce mucha alegría porque me lleva a momentos familiares muy felices, ¿no?
Claro, es que antes, como decís vos, escuchaba los discos, nosotros llegaba, por ejemplo, no teníamos todos la posibilidad, pero ponele que un amigo... para el cumpleaños o algo, le regalaban el long play de los Beatles. Y íbamos como 8 a la casa a escuchar. Y se posibilitó, tenían el Wincofón, y después aparecieron los centros de mesa, esos, los Rancers, los centros musicales, perdón, no centros de mesa. Y se escuchaba de una manera muy familiar, empezaron los primeros asaltos en las terrazas.
Ahora, Rubén, vos, ¿cómo llegás a Alta Tensión? ¿Y dónde estabas antes y quién te propone ir ahí?
Mirá, yo ya estaba con el conjunto, había tocado varios lugares, habíamos tocado en Ferro, no profesionalmente. Nosotros salimos del primer Festival Internacional de la Música Beat en el año 68, por ahí, en el Teatro Nacional Sexto. Entonces los 10 primeros conjuntos que... el jurado elegía, podíamos grabar en Odeón. Me acuerdo que el primer disco que grabamos fue en Odeón y en inglés. Una canción nuestra que le hicimos la letra en castellano y la pasamos al inglés. Se llamaba Hannah. Y por ahí anda, alguien me mandó la tapa del Long Play, primer festival internacional de la música viva. Entonces, yo había tocado en una cueva que estaba en San Telmo, Chacabuco y Chile. Íbamos a bailar también, Chacabuco 710, que se llamaba Cave, Taberna, tenía una escalera caracol hacia abajo, y ahí iban muchos a bailar rock and roll, pero bailaban que mejor que te sientes si no sabía bailar bien, porque parecían unos nenes y bailando rock and roll, que madre mía.
Era un papelón si no sabías bailar
pero
bien.
Pero no sabés lo que bailaba, con un swing, y las chicas bailaban fantástico. Entonces, para hacer papelones, quedémonos sentados. Y mirá y aprendé. Entonces, entre esos bailarines estaba el Flaco Regueiro, con su mujer, que bailaba muy bien, y él le propone Mario Pizurno, director artístico de la RCA,
claro,
ser el coreógrafo de Alta Tensión. Y como yo tocaba ahí en la cueva, y él me había conocido, había visto, vio que yo tenía aptitudes o estaba en la música, y le pareció una buena idea llamarme y convocarme. Así llegó Alta Tensión yo.
Era una cuestión de pinta también, me pareció, ¿no?
Y no sé si de pinta, pero que cada uno tenía su característica, ¿viste? Estaba el Negro Antoine, o sea, que estaba el que
el
tenía...
Negro Antoine, por favor, porque en cada uno de los elencos, hay que decir, había una persona de color, como dice, sí. De color negro. Estaba la Negra Rosita en Música Libertad y ustedes tenían al Negro Antoine.
El Negro Antoine, hermano de la Negra La, que desfilaba.
Sí.
Ambos uruguayos, y después estaba, siempre todos tenían asiático también,
claro.
Un oriental,
claro,
la diversidad.
Y hasta llegó a haber un luchador de titanes en el ring.
Claro, ahora está viviendo en España, me mandó saludos para mi cumpleaños, José María Speroni, que le decíamos el Torito de Saavedra.
O sea que ustedes siguen todos conectados.
Pero hizo dos personajes en el Carabajía: el STP y el Ejecutivo.
Ah, el Ejecutivo, me acuerdo.
Digo,
¿y a vos no te quisieron llevar a Titanes?
No, pero yo no daba al tarde, estaba para... No. Yo desfilaba. Me acuerdo que empecé desfilando con Héctor Vidal Rivas. Ah. Que es hoy por hoy íntimo amigo de la señora Mirta Legrand, y que la viste, bueno, la asesora, y aparte
claro,
su amigo.
Ah, viste, y que tenías pinta, entonces no estaba tan errada, que había una cosa de facha ahí, que...
Había un poquito, que era rubiecito, así delgado. Después uno va perdiendo las medidas a través de los años. Empezás modelando con camisas pinzadas. Yo cuento, por ejemplo, en los shows, viste, decía... ¿Cómo se vestían los hombres? Y empieza la gente a decir, así, con pantalones off, con camisas floreadas, todo. Y yo digo, sí, camisa de seda salvaje con pinzas, cuando las podíamos usar ajustadas, ¿viste? A través de los años, después los talles van cambiando. Pero sí, desfilaba para Mac Taylor, para Botticelli. Una época muy linda, la verdad.
¿Y cómo...? Porque vos, cuando llegás a Alta Tensión, ¿ya estaba conduciendo Fernando Bravo o estaba todavía Leo Rivas?
No, el que empezó fue Leo Rivas. Y después, cuando se hace el cambio de imagen, empieza Fernando Bravo.
Mirá.
¿Qué? Cambio de imagen me refiero al nuevo elenco y a chicos que querían imágenes de chicos comunes, no tan revisteriles.
Claro. Y sí, porque justamente lo que, además de que fueran atractivos tanto las chicas como los chicos, como decíamos antes, había un asunto medio de familia. Escúchame, Rubén, vos sabés,
sí,
que ya estamos cerca de las 2 de la mañana, que es el momento en que vienen las noticias aquí en Radio Nacional.
No me lo digas porque se me cierran los ojos.
No, pero quédate ahí, escúchame. Antes de ir a las noticias, quiero compartir con vos uno de nuestros temas, para mí... Tu tema, un tema que está como en el top de
emblemático
de la década del 70. quiero compartirlo con vos y con todos nuestros oyentes. ¿Te parece bien?
Pero claro que sí, cómo no.
Dale.
Que la dejen ir al baile sola, todos sus amigos le piden señora. Que la dejen ir al baile sola, la chica ya es grande y se sabe cuidar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Pasa a buscar, pero este sábado es mía y me arrimo a ella y la saco a bailar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, la chica ya es grande y se sabe cuidar.
Estamos escuchando a Rubén Matos en Noches Argentinas. Que la dejen ir al baile sola.
Hay que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Hay que la dejen. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola.
Rubén, esa parte final me encanta. Siempre que escucho esta canción,
qué
digo...
Qué banda flamenca, ¿no?
Claro, qué vanguardia, por favor.
Mira, de acuerdo que fueron a buscar unos... porque es muy difícil hacer los aplausos del flamenco.
Sí.
Y fueron a buscar unos, justamente unos gitanos de gitanos, de, con el, en el buen sentido de la palabra, y en la calle Avenida de Mayo.
Claro.
Espera. Contalo después de la noticia, porque eso merece un párrafo aparte.
Dale.
Porque además hay muchas historias de gitanos de aquellos tiempos, con muchos músicos.
Claro, es... que trabajaban en los tablados.
Claro.
Pero hoy por hoy siguen estando ahí en Avenida de Mayo. Yo he ido hace poco a uno.
Nos lo contás en un ratito. Estamos en el reportaje intenso de esta madrugada con Rubén Matos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Alberto Fernández anunciará hoy la extensión de la cuarentena hasta el 21 de junio. El anuncio está previsto inicialmente para las 20 y el presidente estará acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. El área metropolitana de Buenos Aires concentra el 95% de los casos de coronavirus detectados en las últimas 24 horas. En ese marco, la ciudad propuso flexibilizar algunas actividades comerciales y las salidas recreativas, pero desde la provincia advierten por la capacidad del sistema de salud frente al aumento de contagios. Volvieron a subir los casos de coronavirus con 949 infectados y 14 muertos. El Ministerio de Salud informó que la cantidad de contagiados llegó a 19.268 y el número total de fallecidos es de 583. Por otra parte, ya son 5.896 los recuperados y 14 provincias no registraron nuevos casos en las últimas 24 horas.
Tránsito.
Recordemos que están trabajando en la avenida Balcarce y Belgrano por una pérdida de hoy a la tarde en el agua de AISA. por favor, evitar la zona. Continúa totalmente cerrado, Corrientes y Ángel Gallardo. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Neuquén el cielo está despejado, la temperatura es de 4 grados 4 décimas, la humedad del 96%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 11 grados 4 décimas y la humedad del 90%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional. Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Estamos escuchando a Rubén Matos en Cuando un pobre anda en la mala. Y acá, Rubén, debo decir, es el reportaje intenso, vamos a recordar. Nos quedó pendiente la historia de los gitanos. Pero antes te quiero preguntar, acá hay como una influencia algo hermanado con Rubén Blades, ¿no?
Sí, bueno, me encanta Rubén Blades, me parece maravilloso. Me gusta también el Negro Rada lo que hace. Es un gran músico, y esto es un cha-cha-cha en realidad.
Sí. Se me ocurrió, y esto es algo de la producción que estás haciendo ahora, ¿no es nuevo?
Sí, esto es nuevo, lo grabé una semana antes de la cuarentena, con Daniel Luila, que es un fenómeno, aparte de ser un amigo, es un fenómeno musical, ¿no?
Tiene, o sea, que seguís componiendo todo el tiempo, no parás.
Sí, lo que pasa es que la gente quiere, cuando vas a los shows, es muy difícil insertar por ahí, lo podés presentar como un tema nuevo, inclusive las radios. Yo no digo que se resistan, pero nosotros somos de la época de la radio, se difundían los discos, los hacía poderosos las radios. Y las radios quieren los clásicos, igual que la gente. La gente te quiere ver a vos cantando La Langosta, Que la degenera el baile sola, Los Conejos, Nuestra Última Canción. Entonces es muy, a veces se resiste mucho entrar con material nuevo.
Sí. Esto tenés razón, que también Rubén Rada, es muy lindo. La verdad es que está muy interesante, y qué suerte que tuviste que lo pudiste grabar justo antes.
Sí, es una pincelada de la actualidad argentina. En realidad nosotros vivimos estos, sin entrar en política, estos problemas de que yo tengo uso de razón. Hace 80 años en la Argentina siempre son los mismos problemas: los jubilados, los maestros, los inundados, y la salud de ahora.
Claro.
Nada ha cambiado.
Yo te quería preguntar, ¿en algún momento vos también estuviste conduciendo un programa junto a Juan Alberto Badía? ¿Es así?
Sí, hacíamos un programa en el viejo Canal 7 en el año 77, antes del Mundial, blanco y negro, en el viejo Canal 7, ahí en Viamonte y Leandro Nealet. Entrábamos por el costadito no sé si te acordás, del edificio Alas.
Claro.
Bueno, y hacíamos, yo tenía la parte de reportaje de deportes y toda esa cosa, se llamaba Entre Amigos.
¿Y vos ya lo conocías de antes a Juan Alberto, o ahí se conocieron?
Yo lo conocía de los 70, Fernando, toda esa camada, Fernando Bravo, el Gallego Sueiro, Julio Lagos, Mateico, Badía, ¿viste? Éramos todos más o menos que ese movimiento, que habíamos nacido juntos, cada uno en su rubro, ¿no? Cosa diferente. Pero nos conocíamos, sabíamos quién era quién perfectamente. Y después, con los años, yo cantaba en Pinamar en un lugar que se llamaba Status y con mucho éxito, gracias a Dios. Venía todas las noches Graciela Borges, venía Badía y me decía, vos tenés que hacer radio conmigo. Le digo, no, ¿te parece? Un tipo que siempre abrió puertas. Y bueno, estuve 5 años, 5 temporadas con él en Pinamar haciendo un programa todos los días de 12 a 15 horas. Estaba el Titi Bailear también.
Qué bueno.
Sí, sí.
Rubén, y volviendo a la historia de los gitanos, que me quedé como con su, como sí, con intriga.
Verdad, cuando eras chico te amenazaban, te decían, te vendo a los gitanos.
Sí, si te portás mal te van a llevar los gitanos.
Claro. Eso es maravilloso. Esa frase es maravillosa. O el cuco o te vendo a los gitanos.
Sí, y vos lo fuiste a buscar.
Sí, me hiciste re. Me acordé de eso. No, yo no lo fui a buscar en realidad. Se hicieron los arreglos del tema y la idea fue hacer ese final flamenco y no sé quién se puso en contacto con esta gente, pero yo los vi, grabé con ellos, yo los vi cómo hacían palmas en el micrófono. Eran dos mujeres y un señor. Pero si porque no es fácil ese ritmo, tenés que ser el palo,
sí,
tenés que ser el original.
Sí.
¿Viste? No, es muy difícil. Y bueno, y al final de eso se hizo flamenco, pero quién lo contactó no sé si fue la, por supuesto, la producción.
Rubén, ¿y qué eran los Reyes del Recuerdo?
Y los Reyes del Recuerdo son Juan Marcelo y Donald. Empezamos por una idea de Pablo Pérez Iglesias, productor marplatense. Y empezamos en el Teatro Güemes, en la calle Güemes, que ahora no está más. Y después al otro año, eso fue en el 2010, creo, si no me equivoco. Y en el 2012, me acuerdo que me llama Faroni de Estados Unidos y me dice, mirá, nene, tengo una idea, casi que así, así. Bueno, él quería hacer una cosa con Violeta Rivas, con Nicky John. Pero éramos muchos en el escenario, no se iba a lucir nadie, éramos mucha gente. Y yo le dije, mirá, nosotros, está esta idea. Yo la soltamos con Donald, con Juan Marcelo. Bueno, y terminamos haciendo Barbierísima. En el 2012 se ganaron 3 Estrellas de Mar. Fue la dirigió Santiago. Fue cuando se armó esa época, se armó el quilombo, que no lo dejaban entrar al teatro, no sé. Teníamos los 16 minutos finales de la revista. La gente terminaba bailando en las butacas, y después hicimos gira los casinos en varios lugares.
¿Quiere decir que ustedes, muchos de los que fueron como integrantes de toda esa movida beat en Argentina, siguieron con los años siendo amigos?
Pues sí, por supuesto. Además no había rivalidad, no nos conocemos todos, viste, todos empezamos prácticamente juntos. Quien más, quien menos, algunos con algunos años, porque son más grandes, con 2 o 3 años de diferencia, pero todos estábamos, o los que integrábamos el mismo elenco de artistas de las compañías de discos. Así que...
¿Y son de reunirse, bueno, ahora obviamente no se puede, o es solo hablar por teléfono, son de cantar en los cumpleaños, no sé, con Raúl Padovani, suponete, Donald...
Hace un rato que me mandó un mensaje.
¿Quién?
Tú vas a estar en la radio, me dice. Con Raúl tengo bastante contacto, hablamos seguido, nos encontramos, con Donald también, con Juan Marcelo, pero con tanto con Liliana la veo todo el tiempo, a la tormenta. Bueno, ahora estamos hace 3 meses que estamos todos dispersos y cada uno en su cueva.
Rubén, ¿y cómo eras vos de pibe ahí en el barrio de Boedo? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo vivían?
Mirá, vivíamos... Mi papá era el sereno de una zapatería que era Grimaldi, en Boedo y Estados Unidos, frente al Gran Boedo, que había 17 mesas de billar. Yo estaba esperando tener 18 años para poder entrar a jugar el billar. ¿Viste esas cosas prohibidas que tienen los pibes?
Claro, obvio.
Y en la esquina de mi casa, en San Ignacio y Boedo, estaba el famoso Trianón, el sándwich de pavita y el balón tirado, eso es legendario, sigue estando el día de hoy. Bueno, y mi familia, mi papá, mi mamá, cordobeses los dos, que se casaron de la provincia de Córdoba y se vinieron acá a hacer su futuro y a formar su familia. Y mi hermano mayor, un hermano mayor de 4 años.
Y como dijimos, jugabas en las inferiores de San Lorenzo. ¿Qué pasó con el fútbol?
Y bueno, nada, el fútbol... Yo empecé en el Babi Fútbol en San Lorenzo. Tenía carnet de jugador. En el viejo gasómetro de ahí, la calle Avenida La Plata, entraba por Inclán. Tenía 2 entradas, por Avenida La Plata y por Inclán. Empecé en el Babi Fútbol, después hice la novena, después hice la octava... Y después me fui con Mendía en materia, me agarraron de una oreja y me dijeron, pibe, esto no va.
Ah, ¿no era que eras malo?
No era malo. Después, gracias a Dios, seguí jugando hasta hace pocos años atrás. Habré abandonado hace 3 años. Pero sí, siempre me encantó, es una pasión bien futbolera. Eso es bien argentino, ¿no?
¿Y de qué jugabas?
Empecé jugando al arco y después terminé jugando de 8 o en el medio, pero empecé al arco. Mira, de hecho, ahí tengo una anécdota, porque esto resulta, es como un disparador. Estás a hablar de una cosa y saltás a otra. Cuando tuvimos el problema aquel con Chile, ¿sí se acuerdan?
Sí.
Estaba el Cardenal Zamoré.
Sí, el canal de Beagle.
Sí, el canal de... Hoy me mandaron una foto que yo ya la tenía medio perdida, pero la tenía. Se jugó la Copa Cardenal Zamoré, entonces viajamos algunas celebrities a Chile. Entonces nos juntábamos con artistas chilenos y la idea era jugar un partido de fútbol, justamente. Se jugó, lo transmitió la televisión, no sé lo que fue. Bueno, personajes de argentinos... El Negro Juárez, Rubén Juárez, Ricardo Pal, te manda un gran abrazo, Eduardo.
Uy, ¿cómo anda? ¿Bien?
¿Viste cómo va saltando una cosa a otra? sí, anda bien, que me llamó y se enteró que iba a estar con vos, me dijo, mandale un saludo y ahora me acordé. Raúl Padovani, Guillermo Guido, no sé si no estaba Yalaco también.
Uy, de acuerdo.
Cris Manzano. No, había una banda importante. El arquero era Hugo Buitrago, que era arquero de Chacarita.
Claro.
Así que bueno, esto fue una asociación que hice con el fútbol. Porque Graciela me preguntó si seguía jugando y me acordé de esa anécdota porque hoy me llegó la foto.
Ah, claro. Bueno, mira, yo hablando de eso, lo que te quiero decir, Rubén, vamos a compartir ahora otro tema que tiene que ver con lo que estás contando, porque no sé si lo escribiste por ellos o por qué, pero se llama Ni te juntes con esos, ¿lo escuchamos?
Ah, no te juntes con eso de la esquina. Bueno, me lo decían mi tía y mi madrina.
Bueno, lo escuchamos Rubén Matos en el reportaje intenso de Noches Argentinas.
Siempre me lo decían mi tía y mi madrina. No te juntes con eso de la esquina, porque se ponen aritos y usan purpurina. No van a misa, les gusta la pizza, toman moscato, huelen barato. No hablan idiomas, ni juegan al bridge. Se ríen todo el tiempo, se reirán de mí, pero por eso no te juntes. Te juntes con eso de la esquina, son unos patoteros, unos pobres rockeros. No te juntes con eso de la esquina, salen con mujerzuelas de las que aceptan propina. No se analizan, qué raro, qué impresión. Siempre todo está ready, muy listos, muy strong. Son unos grasas.
Rubén Matos, en Noches Argentinas, no te juntes con esos de la esquina.
Contra Buenos Aires quedan, ven las noticias por TV, pero por eso no te juntes.
Rubén, contanos, esta canción también forma parte de tu nuevo proyecto.
Sí, claro, sí, viste, son esas frases como, si no te portas bien te vendo a los gitanos, Esto es siempre, viste, que te decía, no te juntes con eso de la esquina.
Te falta el del viejo de la bolsa todavía,
porque,
entonces.
Porque se suponía que lo de la esquina, viste, pero yo en realidad siempre fui uno de lo de la esquina.
Sí. Digo que te falta el del viejo de la bolsa también.
Claro, el viejo de la bolsa, parte del cuco.
Sí, claro, claro que sí. Rubén, y yo lo que quería preguntarte es, vos compusiste muchos de los grandes éxitos de los 70, no justamente de Salta, Salta, Pequeña Langosta, como decías, pero, por ejemplo, de Boliche en Boliche, a ver si tengo bien la información, o Dime, Linda Chiquilina, que la cantaban los Náufragos, ¿es de tu autoría esas letras?
No, yo tuve la suerte de grabarlo bajo la producción del autor, Francis Smith.
De Francis, claro.
En realidad, para mí había dos, todos eran buenos en realidad, arregladores, músicos, era una época muy prolífera en cuanto a músicos y compositores, pero Fernández Melo y Francis Smith se dividen un poco los éxitos. Francis era productor de CBS Columbia, y grabaron todos los éxitos de Boliche en Boliche, Zapato Roto, Dime Linda Chiquilina, que yo tuve la suerte de grabar. Yo lo hago en los shows y te puedo asegurar que explota, porque hago dos series de tres temas enganchados, ¿viste? Y producidos por él, o sea que es una maravilla. Además es una ametralladora de éxitos. Francis era una ametralladora de éxitos.
¿Y te animás a cantarme un poquito de una de esas dos que me gustan?
De boliche en boliche, me gusta la noche, me gusta el bochinche. Soy un caso perdido, me meto en el ruido y no puedo parar.
Ay, gracias, Rubén. Me hiciste feliz esta madrugada.
Y además también, aquella era una época donde había grandes orquestas que acompañaban grabando. Por ejemplo, estaba Alain Debré, que no era otro que Horacio Malvicino.
Pero Horacio Malvicino.
Santos Lipesker
era Vincent Morocco.
Vincent Morocco, claro.
Claro. Después había varios.
Eran muy buenos arregladores, además.
Muy buenos, sí, en esa época había. No, era genial. Mira, yo tuve la suerte de grabar los músicos sesionistas, porque antes los músicos grababan en RCA, tenían una agenda muy cargada. Era sí. La época de oro de la industria, se iban de la RCA a CBS, de CBS a Odeón, de Odeón a Microfón.
Bueno, Jorge López Ruiz.
Bueno, yo grabé con Oscar.
Con Oscar, claro, mirá.
Claro, y mi primer coro, ¿sabes quién fue?
No.
Donna Carol.
Wow.
Sí, que hace poquito, pobre, se fue de gira, como decimos.
Sí, pero, qué bárbaro.
Sí, sí, y fue mi primer corista. Bueno, los músicos eran Cacho Tirao, Domingo Cura, Antonio Agri, violín, que es el tipo que tocaban con Piazzolla.
Sí, claro.
Bueno, Pablito Ziegler, el arreglador, el pianista de Piazzolla. Así que, mira, hoy me mandó también, ayer, me mandó un saludo a Tilio, el manager y secretario de Piazzolla.
De Piazzolla, claro.
Sí.
Hay que estar en tu teléfono, Rubén, porque te llaman todos.
Gracias a Dios recibí muchas muestras de cariño.
Dice Carlino Penetti, para vos, cuántos recuerdos, un beso para Rubén. Y además tengo, si me dan un segundo, porque estoy leyendo al tiempo que estoy hablando con vos.
Los mensajes de estos oyentes.
Claro, Norma Beatriz Montiveros de Belgrano, qué lindos recuerdos nos trae esta charla con Rubén. los pasos de baile, la moda, seguir el programa. Imperdonable era perder de verlo. Muy simpático sos, dice ella. Bellísima presencia y persona. Así que te manda un beso muy fuerte. Dice que en aquella época vivías vos. Así te ¿Viviste en Saavedra en algún momento? No.
No. Yo no vivía en Saavedra.
José María.
Iba mucho a Saavedra por la Recia Víctor.
Claro, estaba ahí.
Y dice que muy linda la versión que hiciste recién para mí de Boliche en Boliche.
Gracias. Bueno, muy amable.
¿Qué te pasa con el recuerdo de la gente? Digo, porque cuando uno ha llegado y siendo tan joven, ¿no? A tener tanta fama y después ves como que eso cambia de lugar. ¿Cómo haces para que no te afecte en lo personal? ¿Te apoyas en tu familia?
Mira, lo importante es tratar de seguir siendo como uno fue y no perder el eje. Y no olvidarse de dónde venís. Viste, yo qué sé, hay mucha gente que se creyó el personaje y cuando se cayeron hicieron un ruido. Porque es muy peligroso el éxito. Es muy lindo porque es muy deseable y es un éxtasis. Pero también es muy peligroso en cuanto... Porque el éxito puede durar un ratito. ¿O qué es el éxito en realidad? Pero, porque después del éxito viene también una etapa y una parte de caída, de oscuridad, no sé si oscuridad es la palabra, pero, mira, lo importante es no creerse el personaje y tener la cabeza un poquito serena para lograr el equilibrio y no creerte que sos en realidad Gardel cuando no lo sos, Gardel hubo uno solo.
Claro. Rubensito, y en aquella época de estos dos programas de Alta Tensión y Música en Libertad, que tenían además un rating hoy impensado, ¿no? Un rating increíble tenían, pero digo, esos elencos eran de chicas y chicos, entre esos elencos se armaban parejitas también, ¿no?
Sí, porque en realidad era lo que la imagen que yo bailaba con una chica, Cristina Schweizer.
¿Pero vos te pusiste de novio con alguna chica de ahí del elenco?
No.
Porque sé de algunos casos que sí.
Y bueno, algunos eran medio picaflores.
¿Y vos no?
No. Muchacho tímido.
Te estás riendo. Mira, es como si te viéramos acá, ¿eh?
Escuchá una cosa, sí. La verdad que una época maravillosa, época de despreocupados, responsabilidad la del trabajo, pero en realidad no hay mejor época que la adolescencia y bien vivida.
Claro. Además vos siempre fuiste un poco buscavidas, ¿no?
Sí, siempre, mira, yo ya desde chico en Boedo repartía volantes, vendía pescaditos, siempre estaba buscando la vuelta como para, no sé,
¿qué pescadito vendía?
Curioso.
¿Qué pescadito?
Venía unas pescaditos de colores. Había enfrente de mi casa había una casa que llamaba Jepa, que era un bazar. Sí. Y había un tipo que vendía, tenía un acuario, y vendía pescaditos de colores. Entonces yo a veces iba, lo ayudaba y vendía pescaditos. Se lo daban en una bolsa con agua. Y me acuerdo que teníamos un pescadito con mi hermano y se murió. Uno de colores con una cola blanca. Blanco, rojo, divino. Y se murió, le habíamos puesto Pepito. Y lo pusimos en una cajita y le hicimos todo el velatorio, en una maceta. Adiós, Pepito.
También un tema para una canción, creo yo, ¿eh?
Sí. Hola, don Pepito, hola, don José.
Bueno, pero porque la letra de Salta, Salta, Pequeña Langosta dice en un momento, hoy están de fiesta todos los pescados, menos Pepito.
Claro. Sí, señor.
Rubén, y además de este proyecto del nuevo disco, bueno, sabemos que este aislamiento nos ha puesto un parate a todos, pero tenés el proyecto de volver con el programa de televisión que haces con Tormenta y algo más.
Sí, el programa no sabemos cuándo. Sí, la idea es volver, por supuesto, pero no sabemos cuándo, porque si esto va a volver en octubre, ponerle septiembre, octubre, como se está hablando, ya prácticamente, como dijo Rottenberg, la temporada o el año está perdido para... Vamos a ver cómo nos insertamos y la gente pierda el miedo y volver a los eventos. Y esto va a ser un trámite, mucha gente va a quedar herida de todos modos, ¿no? En el camino. Pero sí, el proyecto es ese y después, bueno, ver lo que pasa, porque en realidad ya ahora hay que, no sé, hay que ir despacito. No, uno no puede correr más rápido de lo que le dan los pies.
Rubensito, y ahora visto todo aquello que hiciste en los años 70, visto en retrospectiva, ¿volverías a vivirlo?
Sí, por supuesto, pues lo viví a full. Me divertí mucho, me reí mucho, no paré. Sí, eso sería, por supuesto, haría exactamente lo mismo.
¿Y eso es lo que te permitió además vivir de tu gran pasión, que es la música, hasta el día de hoy?
Sí, en realidad sí. Después hice otras alternativas. En los años 80 fui jefe de publicidad en Wrangler, de los jeans, y donde tenía mucho que ver lo que yo hacía, acercando artistas al producto. Hice recitales con músicos, los hacía, por ejemplo, con el grupo Suéter o SAS, de Miguel Mateo. Suéter era de Miguel Zabaleta. Tenía Nito Mestre, hicimos varios ciclos de gratis para la gente, auspiciados por supuesto por Wrangler.
Claro.
Entonces tenía que ver yo lo que hacía, y mi conocimiento lo llevaba ahí.
Y eso, bueno, tiene que ver con que, como decíamos al principio de esta nota, Rubén, vos y tantos otros que han participado en aquella gloriosa época de la música beat argentina son íconos, referentes, y se han quedado en nuestros corazones. Entonces, nunca se te olvida. Te queremos agradecer muchísimo este reportaje intenso con Noches Argentinas. La hemos pasado bárbaro, Rubén.
Bueno, la verdad que un placer. Valió la pena estar despierto.
Pero escúchame, ¿vos te haces el dormilón? Si yo te vi en la puerta de Bamboche el otro día.
No, yo estaba de Bamboche, y de ahí me fui a Pinar de Rocha. Mira, otro día con tiempo vamos a dividir en cuatro: norte, sur, oeste y Capital Federal. Y vamos a hacer todos los nombres, un viaje por todos los bolsos.
¡Vamos!
Dice Rubén Virginia, te leo el último mensaje que nos está llegando en este momento.
Dale.
Hola, firme con ustedes, volviendo a esa época tan linda. Bueno, y ponen corazoncitos, o sea que seguís siendo un galanazo. Rubén, te vamos a despedir con otro de tus temas emblemáticos, los conejos, como decís vos, y bueno, te agradecemos que hayas estado en Noches Argentinas.
Gracias a ustedes, gracias Graciela, gracias Eduardo. Y seguimos en contacto.
Un gran abrazo, Rubensito.
Chao, buenas noches.
Chao.
Buenas noches, queridos conejos.
Queridos conejos, aquí va mi beso. Al verlos llegar a bailar, cada uno con su zanahoria, juntito a los ojos, tratándola de abrazar. Demos una vuelta y otra vuelta, todo en general. Todos los conejos con distintas compañeras, todos los conejos que me quieran salgan a bailar, bailar, bailar. Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso, al verlos llegar a bailar, cada uno con su zanahoria, juntito a los ojos, tratándola de abrazar. Demos una vuelta y otra.